Vamos a darle la bienvenida a nuestras primeras invitadas. Tenemos representantes de Connect Summit County, Julieta Gesualdo y Verónica Fajardo. Ellas dos están aquí con nosotros en los estudios. Bienvenidas a las dos. Estoy muy emocionado de por fin platicar con las dos de ustedes. ¿Cómo están?
Muy bien, gracias.
Gracias, es un placer estar acá. Te agradezco mucho el espacio.
Bueno, yo agradezco mucho porque hay que explicar para que el público entienda. Connect Summit County es uno de los patrocinadores de este programa. Agradecemos mucho el apoyo, pero también sabemos que ustedes, la organización Connect Summit County, hace un trabajo enorme para normalizar el servicio, la idea de traer servicios y salud mental para la comunidad, no nada más a la comunidad anglo, pero a la comunidad habla hispana, y eso es algo sumamente importante y muy necesitado, y desafortunadamente algo que aún tiene un poco de tabú en nuestra comunidad, pero siento que gracias al esfuerzo de ustedes y de otras organizaciones, eso está cambiando poco a poco. ¿Quién nos puede hablar un poco acerca de la organización? Julieta, ¿puedes decirnos un poco de la historia de la organización, cambios que ha habido últimamente y cuál es su nuevo enfoque?
Sí, y quería en realidad primero aclarar y agradecer a la hermana Verónica por venir aquí, ya que esa pertenece a Holy Cross Ministries.
Cierto.
Sobre todo para que no tengamos problema después. No, mentira. pero sí, Connect Summit County empezó en el 2016. Y a finales del 2021 hicieron una grande reestructuración en lo que es no solamente el staff, sino lo que estaban buscando lograr dentro de la comunidad. Y recién ahora, desde febrero, que es cuando yo me uní al equipo, tenemos un staff completo, así que estamos muy contentos. Y la misión que tiene Connect es la de erradicar el estigma, educar a la comunidad y también facilitar el acceso a los recursos, ¿no? Que muchas veces se complica, sobre todo cuando estamos bajo mucho estrés o muy ansiosos, ¿no? Cuando vamos al internet, nos puede sobrepasar, ¿no?, la cantidad de información que hay ahí afuera. Entonces, lo que busca Connect más que nada es simplemente ser ese recurso que está ahí para todos, para todos en esa comunidad. No importa el idioma, no importa no importa nada.
Siento que un punto importante a mencionar es que este estigma en particular es la idea de tener necesidad en primer lugar de cualquier tipo de apoyo para salud mental. Una de las cosas que yo recuerdo escuchar cuando era niño es si hubiese hasta la más pequeña mención de necesidad de salud mental, decían, pues no, yo no estoy loco, ¿para qué voy a necesitar a ver un psiquiatra, un terapista, nada? Yo no estoy loco. Y siento que eso es desafortunadamente el estigma que aún continúa, pero como mencioné al principio, es algo que está cambiando poco a poco gracias al gran esfuerzo de todas las organizaciones. Y como mencionaste, Holy Cross Ministries también tiene una parte. Verónica, ¿podrías hablar un poco acerca del papel que Holy Cross ha tenido en traer más atención a este tema?
En Holy Cross Ministries somos una organización sin fines de lucro. Las oficinas centrales están en Salt Lake. Una de las cosas que hemos tratado de hacer, especialmente desde que yo empecé a trabajar para la organización en el 2017, fue traer estos servicios o proveer estos servicios también aquí en el condado de Summit y de Wasatch, porque nosotros hemos estado en existencia desde 1995 como organización y se han ofrecido servicios de salud emocional. Empezaron inicialmente en las escuelas católicas y después que nos dimos cuenta también, ¿no?, de que no solamente son los niños, sino también los padres, los adultos, ofreciendo servicios de salud emocional o salud mental también para los adultos. Cuando inició el programa en Holy Cross era más que todo para personas que habían sufrido algún tipo de crimen o eran víctimas de violencia doméstica o de abuso sexual. Pero cuando yo empecé a compartir o a ser parte del equipo, lo que empezamos a hacer fue también empezar a hacer estas colaboraciones, ¿no? Colaborar con diferentes organizaciones. Y por eso es que también nos conectamos mucho con Connect, porque somos una de las organizaciones de que ellos refieren personas a que vengan a recibir los servicios de salud emocional a nuestra organización. Pero nosotros tenemos también colaboraciones colaboración con Peace House, que es un refugio para personas que han sufrido violencia doméstica, también con la Clínica de la Gente, y también estamos ahorita trabajando para ir a Wasatch, al condado de Wasatch, directamente y ofrecer los servicios en Heber también. Todavía no hemos iniciado esos servicios, pero estamos trabajando para poder hacerlo también, porque sí, es muy cierto, me estaba riendo cuando estabas diciendo, no estoy loco. Recientemente tuve una situación cuando llegó una de mis clientas y era su primera cita. Entonces, es muy normal que las personas estén un poco nerviosas porque no saben cómo es esto de recibir servicios de una terapeuta. Y vino con una persona que la estaba acompañando. Y entonces yo le dije a la persona que venía con ella, le dije, tenemos una sala de espera o usted es bienvenido a esperar. ¡No! Estaba muy asustada la persona. Me dijo, no, yo me voy a ir a mi carro. Porque no, es eso, es ese temor. Porque sí, yo entiendo, es algo desconocido en nuestra comunidad. Muchas veces siempre hemos asociado de que es con el psiquiatra y vas a estar en el hospital y te van a hospitalizar porque estás loco. Y lo que hemos explicado es eso, ¿no? De que especialmente durante estos últimos años nos damos cuenta de que en algún momento de nuestra vida va a ser conveniente que recibamos servicios de terapias o de un terapeuta emocional, así como vamos al dentista cuando tenemos un dolor en la muela, ¿no? Entonces necesitamos un poquito de apoyo que nos ayude a que podamos sentirnos mejor.
Y bueno, y siento que parte de las causas que este estigma siga tan prevalente es no nada más pues la falta de acceso a esos recursos en primer lugar, pero la manera en que los medios de entretenimiento, películas, televisión, etcétera, muestran ese tipo de enfermedades o de situaciones, ¿verdad? Porque no nada más son enfermedades. Hay veces en que cualquier persona, la persona más, entre comillas, cuerda, llegue a necesitar esos servicios. Porque todos, desafortunadamente, llegaremos a sufrir alguna emoción fuerte, un evento en nuestra vida que cause trauma fuerte. Sí. La pérdida de un ser querido, claro. Un ataque, un robo, desafortunadamente, violaciones. Claro. Todo este tipo de cosas que suceden, que son traumáticas. Y el hecho de que quedes traumado o traumada no significa ninguna debilidad de tu parte. Es algo sumamente importante reconocer eso y darnos a entender ese punto tan importante. Julieta, ¿puedes agregar algo a esta idea?
Sí, un montón de cosas tengo dando vuelta en la cabeza. Una de las cosas que estoy aprendiendo de a poco es... Cuando yo vine primero a este país, pensaba que el español era uno, que las culturas latinas eran una, y es tan diverso, ¿no? Y los lugares, las familias de las que venimos, en los países de los que venimos, nos enseñaron cosas muy diferentes, ¿no? Y eso es lo que está tratando Connect de entender, cómo cada cultura entiende y habla de lo que es la salud mental. Y esto de que decías del trauma, ¿no? Que todos vamos a sufrirlo en algún momento. Personalmente tengo varias historias con respecto a la salud mental. Desde muy chiquita, desde los 4 años por lo menos, que sufro de ataques de pánico. Perdí a mi mamá a los 14 años. Sufrí de depresión, anorexia, ¿no? Y uno es como que trata de correr, ¿no? De evitarlo. Y el otro día escuché algo muy interesante que... No sé cuántos estarán familiarizados con la trampa china, ¿no? Es un elemento en el que uno pone los dos dedos índices y queda atorado y no puede salir. Y la única manera de desatorarse es yendo para adentro y después tirando para afuera, ¿no? Y eso es, esa es la manera en la que uno puede salir de los traumas o por lo menos mejorar, ¿no? Buscar el camino que nos va a mantener sintiéndonos mejor, ¿no? Es enfrentar ese trauma. Decir, bueno, en mi caso, ¿no? No quería ponerle nombre. No, yo no tengo eso. Pero sin embargo estaba privándome de la comida o lo que fuere, ¿no? Entonces digo, no, un día le puse el nombre. Sí, estoy sufriendo de anorexia. Bueno, ¿y ahora qué hago, no? Entonces, eso es lo que estamos tratando de hacer en Connect, de ponerle a las cosas el nombre que tienen, de hacerlo implícito. Es una realidad. Esto que decía Verónica, ¿no? Como cuando vamos al dentista, pasa que muchas veces es más fácil probar que, estoy enfermo porque tengo fiebre, porque el termómetro dice tal número, ¿no? O tengo colesterol alto. En cambio, lo que es la ansiedad, la depresión, ¿cómo lo demostramos, no? Y eso es lo difícil, pero es la realidad y es como nos sentimos y no tenemos que castigarnos por sentirnos de esa manera.
Eso es un punto muy importante, esa idea del castigo. Siento que parte de nuestra cultura y es... hay muchas razones por esto, pero hay esta idea de que tenemos que ser fuertes siempre, tenemos que tener la dureza de aguantar todo porque eso es lo que se espera de nosotros. Pero la realidad es que no es necesario hacer eso. El hecho de que necesites ayuda de cualquier tipo, ya sea ayuda física para levantar un refrigerador o ayuda emocional porque te ha sucedido algo horrendo en tu vida, no significa nada de tu fuerza, ¿verdad? Yo, en mi opinión, siento que una persona que reconoce necesitar ayuda, a veces es más fuerte que cualquier persona que se dice, no, yo lo puedo de todo, ¿verdad? Y siendo un hombre, especialmente, siento que eso es uno de los problemas mayores en nuestras culturas, es que los latinos tenemos la tendencia de pensar, no, pues un hombre tiene que ser fuerte, no debe tener emociones, no debe mostrar ninguna debilidad y acabamos con más trauma, más problemas, y siento que es una de las causas por las cuales los hombres mueren más jóvenes.
En realidad, eso nos hemos dado cuenta también, de que muchas veces, desafortunadamente, a veces en nuestra propia cultura tratamos de privar a los varones o a los hombres a que demuestren sus emociones o que lloren en frente de sus hijos. Porque como dices tú, a veces es eso, de que son esos roles, de los cómo es que actúa un hombre, ¿no? Y qué es lo que hace alguien que es masculino, porque el llorar es femenino y eso te va a hacer que te veas como que eres débil. He tenido varios clientes y de que tú me has comentado que me los refieren de la clínica, clientes que son hombres, y me han dicho cuando llegan, yo no sé por qué yo estoy aquí, yo no sé por qué la doctora me recomendó que viniera a hablar con usted, porque yo vine porque yo estaba teniendo dificultad respirando, y yo no sé qué esto tiene que ver con mi salud emocional. Le dije, tiene todo que ver con su salud emocional, porque parte de los síntomas de la ansiedad son tener palpitaciones, sudar, sentirse como que está teniendo un ataque cardíaco, pero no está teniendo nada de eso, pero está teniendo un ataque de pánico o está teniendo un ataque de ansiedad. Y eso es la razón por la cual usted está aquí. Lo que sí he notado es de que cuando las personas se dan la oportunidad de saber, de experimentar lo que es venir a las terapias, empiezan a descubrir muchas cosas de sí mismas y sí mismos. Y ahora que estamos hablando, ¿no?, de clientes que son varones, hombres, sí, he tenido a varios clientes que me dicen, no, cuando inician me dicen, yo no sé si voy a seguir, nomás estoy probando. Le digo, está bien, usted mire cómo se siente, si usted se siente mejor, no hay problema, nomás me deja saber. Y vienen 2, 3 veces y me dicen, wow, cada vez que vengo y me voy, me siento mejor. Ya no tengo tantos síntomas, ya no me duele tanto, no, ya no tengo las palpitaciones, ya no estoy sudando tanto. Sí, es que ya está mirando los resultados y eso pues es bueno, que usted mismo se está dando cuenta, porque es parte de lo que hacemos. Tratar de ayudar a nuestra gente que nos demos cuenta de que no hay que temer esto. Esto es algo que es para todos y yo también les comento a mis clientes, hay momentos que nosotros también los terapeutas vamos a terapia porque necesitamos tener esas oportunidades donde hay una persona que es neutral, que no es mi familiar, que no es alguien que está relacionado conmigo y que es neutral y que puede escuchar cómo me siento, donde yo puedo desahogarme. Han habido momentos cuando las personas me dicen, yo nunca le he contado a nadie lo que le estoy contando a usted. Y sí, entonces es un espacio muy privado y es un espacio muy importante porque ayuda a levantar a las personas a que puedan escuchar su propia historia sin miedo.
Y siento que el miedo es uno de los de las cosas más difíciles de identificar, especialmente si no estás acostumbrado o acostumbrada a enfrentar tus emociones, ¿verdad? Hablamos de la cultura, pero también hay tantos aspectos de nuestra vida interior, ¿verdad? Porque hasta nuestra misma familia, nuestros seres queridos, causan parte de ese trauma o causan parte de ese estigma porque, pues, tradicionalmente hay esa idea de que no, pues un hombre tiene que ser de esa manera o mira, ya yo he vivido una vida peor que tú, yo no sé de qué te estás quejando, ¿verdad? Sí. Y son maneras de callar esa necesidad, pero no es necesario aguantarse ahora, hoy en día. Hemos reconocido como humanidad que estas cosas suceden, que estas cosas requieren apoyo y existe apoyo. Y siento que eso es parte de la misión de estas organizaciones, ¿verdad? Con Summit County, el trabajo que tú haces, Verónica, y muchas otras organizaciones, ¿verdad? Porque hay tanta necesidad, y siento que ese es el problema, que hay tanta necesidad que aún con la cantidad de organizaciones que se dedican a brindar apoyo y servicios, no van a poder abarcar con toda la necesidad que hay, porque todos los humanos, yo soy una persona un poco muy opinada, tengo muchas opiniones, ¿verdad? Pero en mi opinión, todos necesitamos alguna persona con quien confiar, con quien hablar de estos temas y a veces desahogarnos de todas las cosas que tenemos en nuestra vida.
Sí, estaba pensando que esto del miedo, ¿no? Creo que cuando lo empecemos a pensar, quizás desde el lado de qué le quiero dejar a mis hijos o a los que vienen, ¿no? Hace un tiempo tuve que hacer de intérprete para una familia latina con dos niñas que habían sufrido abuso. Y me fui choqueada. Porque estaban los padres, ¿no? A la madre le costaba mucho hablar de lo que ella sabía, las hijas muy calladas y el padre serio, con la boca cerrada, no le salía ni le entraba una palabra, no había emoción en la cara. Y eso a mí me dijo todo de lo que pasaba en esa de lo que puede llegar a pasar en esa familia, ¿no? De lo que obviamente me imagino, asumo, pero digo, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cómo hacemos para brindarles el espacio para que se sientan cómodos, ¿no? Que puede ser una conversación muy incómoda, pero nosotros podemos hacerlo un poco más ameno, ¿no? Y nosotros tuvimos un evento hace poco, Connect Dance Play, en el que la verdad la pasamos bárbaro. Tuvimos Viva el Folclore Internacional viniendo de Provo, nos hicieron bailar a todos. Y cerramos con un micrófono abierto y me tocó empezar y realmente conté una historia muy chiquita. Desde muy pequeña sufrí de pesadillas, pero muy fuertes y recurrentes y no podía distinguir qué era verdad y qué no. Y una noche mi papá me llamó y me dijo, quiero que nos sentemos y que me cuentes todo, con detalles, todas, cada una de tus pesadillas, ¿no? Y él me miró y me escuchó. En ningún momento hubo ni un juicio, ni tratar de arreglarme, ni reírse, porque no, que a veces las pesadillas son medio como, ¿en serio? ¿Eso te dio miedo? Es una cosa muy graciosa. Y más allá de que después de eso no tuve pesadillas por años, ese espacio, ¿no?, que él me dio para poder hablar sin ningún... sin ninguna crítica, sin nada, sin ningún juicio, simplemente hablar y expresar lo que a mí me estaba pasando. Y eso es lo que yo creo que tenemos que empezar a brindar, de lo más que nosotros podamos empezar a brindar ese espacio de escuchar, más la gente se va a animar a hablar. Creo que por ahí va el cambio.
Siento que ese es un punto también muy, muy importante, el hecho de que, bueno, siento que la familia también tiene un papel a jugar en esto, ¿verdad? Si una persona, un miembro de nuestra familia, está sufriendo con cualquier tipo de enfermedad mental o cualquier crisis emocional, y como familia a veces no sabemos cómo ayudarles, y siento que un error que a veces cometemos es tratar de decir, no te preocupes, todo está bien, sin entender que al decir eso estás devaluando el sentimiento que esta persona tiene, y puede ser con la mejor intención. Y entonces pienso que eso es parte de la razón que Connect existe, ¿verdad? Porque están brindando entrenamiento, no nada más a las personas que sufren de estas situaciones, pero ayudar a la familia a entender cómo brindar ayuda, cómo dar apoyo con herramientas y un poco de técnicas y un mejor entendimiento de la situación, ¿no? ¿Me equivoco?
No, exacto. Nosotros tenemos, de lunes a viernes tenemos una promotora comunitaria, tenemos una promotora que es bilingüe, ella es nacida en los Estados Unidos, pero habla un español maravilloso y aparte le importa muchísimo esta causa y le encanta la cultura latina y quiere poder llegar a ella. Y es simplemente para familias que están en esa situación, ¿no? Que no saben bien qué hacer, que noto que mi hijo esto, que noto que mi hija aquello, que mi marido esto. Estamos escuchando, tenemos llamadas en las que llama una madre para toda la familia. Mi marido esto, mi hija aquello. Y estamos ahí para escuchar primero. Y como todos dentro de Connect hemos sufrido... Ya, nosotros o alguien que amamos y lo hemos visto en primera persona, entonces no lo hacemos desde un lugar de empatía, entonces no hay juicio, ¿verdad? Entonces, esta promotora lo que hace es escuchar las necesidades y después brindar los recursos. Bueno, si tu hijo está pasando por esto y tiene esta edad y tiene este seguro médico o no tiene seguro médico, entonces esta es la mejor ruta, ¿no? Esa es una de las cosas. Y por otro lado, sabemos que es muy difícil pagar por la terapia porque es carísima. Y sé que muchas madres o padres están muy preocupados en poder pagar por la comida, por el techo, por el gas estos días, ¿verdad? Es todo tan caro que dejamos la terapia, nuestra salud mental, para lo último. Entonces, bueno, lo que hace Connect es tenemos este programa de asistencia financiera en el que nosotros ayudamos a cubrir el precio de esa terapia para que eso no sea una excusa o un límite, ¿no? Para las familias para poder ir a terapia. Y tenemos mucho más, y tenemos educación, y estamos tratando de, ya digo, entender un poco más de las culturas para saber qué podemos traer que sea efectivo y que sea algo que a todas las comunidades les guste y les sirva.
Siendo que tocaste un punto también que quería yo mencionar, es el costo asociado a recibir ese tipo de servicios. Aunque muchas de las compañías de aseguranza están aceptando más servicios de este tipo como incluidos en sus paquetes, no todas las personas tienen acceso a asegurarse en el primer lugar. Entonces, aún hay, aunque hayan ese tipo de apoyos disponibles, no está llegando a todos porque no todos pueden acceder a esto. Y el pagar de terapia, si está sufriendo pagando con todo lo demás, pues se convierte en un problema mayor también.
Claro que sí. Entonces, por eso es importante, ¿no?, de que sigamos buscando maneras, y nuestras organizaciones, eso es lo que sigue tratando de hacer, buscar maneras en cómo agarrar becas, proveer becas, para que si las personas tienen esa necesidad, no se tengan que preocupar por el costo y puedan recibir los servicios gratuitamente. Y este es siempre va a ser, yo creo, el reto de largo plazo de poder tener suficientes fondos. Nosotros en nuestra organización recibimos a través del gobierno federal ciertas becas, ¿no?, de una que se llama VOCA Grant o VAWA, para personas que han sido víctimas de crímenes o personas que han sido víctimas de violencia doméstica, pero ese es solamente un porcentaje muy pequeño, porque hay necesidad de diferentes cosas. Eso no es lo único que, aunque hay un porcentaje muy alto de nuestra comunidad que ha sufrido diferentes crímenes, y a veces ni ellos mismos se han dado cuenta de que son víctimas de crimen, porque ocurren cosas y por el miedo. Regresamos otra vez. Ese miedo que causa mucha parálisis a veces en nosotros como comunidad, obviamente también porque estamos navegando en un nuevo sistema, en un nuevo país, de que es muy diferente a nuestros países. Entonces, queremos educar, queremos ofrecer los servicios y seguir acompañando y apoyando a las personas.
Y siento también que para es falta de entendimiento de cuáles son los derechos disponibles, sí. Los derechos a los que corresponden a cada persona. Si una persona es víctima de un crimen, es probable que en su país nada se hubiera hecho, pero aquí, afortunadamente, y particularmente en esta comunidad, se puede pedir apoyo, y si no se recibe ese apoyo, lo puedes denunciar, y en la Corte de la Opinión Pública acaban con esa organización. Así es que hay un interés de todas estas organizaciones en enfrentar esas desigualdades, esos crímenes, y arreglarlos, o al menos encontrar a los culpables, o tratar de encontrar una manera de remediar la falla que sucedió. Y siento que eso es una cosa que, como comunidad, especialmente entre los hispanohablantes, hay que enforzar más entre nosotros. Si alguien te hizo algo, algún daño, y hay alguna manera de recibir apoyo, ya sea a través de recursos legales o de otro tipo, es nuestro derecho, tenemos ese derecho, y tenemos la responsabilidad para nuestros hijos, sí, de que ellos sepan que esto es algo que podemos hacer.
Y eso es lo que pasa muchas veces en realidad cuando las personas empiezan a recibir los servicios de salud emocional. Muchas veces en el proceso de contar su historia nos damos cuenta de que hay otras necesidades, de que no pueden pagar los biles, de que necesitan ayuda para apuntarse para los programas de WIC para los niños que son recién nacidos, para que agarren diferentes vacunas, o a veces para que sepan de que pueden llamar también a diferentes departamentos federales, por ejemplo, cuando están siendo abusados en el trabajo. Y eso ha sido algo que ha surgido mucho, porque hay personas de que sufren de ciertas enfermedades a causa del trabajo que están y a veces viene siendo en la construcción. Recientemente estaba trabajando con alguien que me estaba hablando acerca de lo difícil que están teniendo muchas personas en la construcción, en un lugar donde trabajan con la piedra, y de que están teniendo una condición de que afecta los pulmones, y que las personas que han trabajado 10 años o más están demostrando muchas dificultades con los pulmones. Entonces, nos damos cuenta de otras cosas y otras necesidades.
Y a veces otros abusos.
Exactamente. Y entonces, así es como nosotros también podemos ponerlos a ellos en contacto con organizaciones, o como dijiste tú, ¿no? Le decimos, una promotora te puede ayudar para decirte, tú puedes ir a este lugar para poner una queja, tú puedes hacer esto para que te puedan ayudar con diferentes cosas o servicios.
Esta noche nos acompaña Julieta Gesualdo con Connect Summit County, y también está aquí con nosotros Verónica Fajardo con Holy Cross Ministries. Estamos hablando un poco acerca de los servicios que estas organizaciones ofrecen para temas de salud mental, problemas emocionales, muchos otros temas, pero una cosa importante y muy interesante que mencionaste, Verónica, es cómo la salud mental toca tantas otras partes de la vida de una persona, ¿verdad? Mencionaste el trabajo, y eso es un tema que, verdad, honestamente quiero tocar un poco más, porque yo sé que mi hermana sufrió por mucho tiempo de su salud mental, y hubo enormes causas, ¿verdad? Hubo muchas causas, tanto historia de nuestra familia como trauma con relaciones que tuvo. Pero a veces hasta el mismo trabajo puede ser causa de traumas emocionales, y a veces pues una persona puede ser víctima de abuso emocional, abuso de salud mental. Y a veces pensamos, bueno, pues es mi trabajo y es lo único que puedo trabajar, no tengo opción, me tengo que aguantar, sin darse cuenta que si es abuso de algún tipo, hay derechos de protección y por algún lado se puede empezar. Lo primero es empezar a perder ese miedo de hablar de estos temas. Y siento que es por eso que es tan importante hablar abiertamente de todo esto.
Estoy completamente de acuerdo de que necesitamos abrirnos. Necesitamos tener una vía. Yo les digo a mis clientes, una vía de escape. Porque lo que pasa es de que en nuestras emociones muchas veces, si solamente las estamos tragando, ¿no? Y tragamos y tragamos y tragamos. El efecto es como un volcán, de que llega al punto donde hace erupción. Y muchas veces, desafortunadamente, con las personas con las que son más seguras, más cercanas a nosotros mismos, son con quien nos las desquitamos. A veces yo he visto en familias de que los padres, porque tienen 2-3 trabajos, tienen muchísimo estrés y no pueden reclamar, o sienten que no pueden decir nada en el trabajo, pero llegan a la casa y no tienen mucha paciencia para los hijos. Y están gritando y están discutiendo, porque siempre va a haber una vía de escape. Lo mismo pasa, como tú estabas hablando un poquito, y ahorita durante el tiempo de COVID hemos visto mucho ese sentido de duelo, de pérdida. Y muchos estamos sufriendo, porque es un proceso, el duelo es un proceso, y por eso digo, se llama duelo porque duele. Y la manera en que podemos sanar es cuando pasamos por la experiencia y reconocemos de que estamos pasando por ella, que es normal, porque ha habido algo de que se nos ha quitado de la vida, que ya no está ahí presente. Entonces sentimos eso muy en nuestro corazón, en nuestro ser, y por eso se demuestra, muchas veces les llamamos síntomas somáticos. Son síntomas de nuestro cuerpo que nos está dando información para decirnos, ponme atención. Y eso queremos estar haciendo también. Y también lo que queremos es normalizar. Muchas de estas cosas, somos seres humanos, no somos, y es lo que le digo a mis clientes, no somos robot, somos personas. Entonces tenemos experiencias fuertes y vamos a tener reacciones de que, dadas las circunstancias, van a ser muy normal. Y eso queremos también decirnos a nosotros mismos, estoy pasando por un tiempo de duelo, ¿no? Por eso es de que estoy pasando por esto, o estoy pasando por mucho estrés en el trabajo, y por eso es de que necesito, y lo que hablamos es, ¿qué se puede hacer? Ir a caminar quizás para despejar la mente, hacer cosas con tus hijos, ir al parque, ya ha estado mejorando el tiempo. Podemos hacer esas cositas, y eso son actividades, así como esa actividad que tuvimos el sábado pasado ahí en Connect. Habían oportunidades donde estaban, los niños podían brincar, podían jugar, llevaron animalitos. Esa es otra cosa. Si tienen mascotas, las mascotas ayudan mucho con la salud emocional.
También hay el peligro de desquitarnos con las mascotas.
Eso también puede pasar, pero también, ¿no? Y eso fue lo que estábamos haciendo este sábado cuando Connect tuvo ese evento, donde tuvimos una feria donde habían diferentes proveedores que estaban ofreciendo diferentes servicios y información a la comunidad. Tuvieron bailables, tuvieran momentos de hacer zumba. Todas esas cosas ayudan mucho a nuestra salud emocional. No es solamente que yo vaya a hablar con alguien. Hay otras cositas que yo puedo hacer con mi familia que van a ayudar a que nos sintamos mejor también.
Siento que también un punto importante a mencionar es no hay que comparar el trauma entre personas, ¿verdad? Si claro. Yo recibí trauma de alguna cosa, tú no puedes decir, ay, pero pues ¿de qué te estás quejando? A mí me ha ido peor. Cada persona aguanta el trauma a su propia manera, y el hecho de que tú tengas una resiliencia enorme y puedas aguantar todo tipo de injusticias no significa que otras personas puedan. Y eso aplica no nada más a adultos, pero también a niños, ¿verdad?
Claro que
y
sí.
Para niños especialmente hay que recordar que los niños no tienen la experiencia, no tienen no tienen las herramientas que como adultos a veces tenemos para lidiar con situaciones difíciles. Entonces, lo que para un niño sea traumático, nosotros podremos decir, ay, pero si te estás ahogando en un vaso de agua.
Sí.
Hay que reconocer que para ellos eso es traumático. Claro. Y eso merece validez, merece ser reconocido y recibir apoyo por cualquier tema traumático. Y si es cierto para niños, también es cierto para adultos.
Y una de las cosas también que yo creo que es bueno recalcar en cuanto al trauma que experimentan los niños. Muchas veces cuando los niños experimentan traumas, bueno, cuando uno experimenta trauma, hay 5 diferentes tipos de reacciones que uno puede tener. Que se corre, que se pone a pelear, que se congela, que se desmaya o que se pone como muy juguetón haciéndolo ver como que no fuera incierto, ¿no? No ocurrió la situación. Y eso lo vemos mucho en los niños. Ahora, mi recomendación va a ser a los padres, cuando sus hijos llegan y les cuenten a ustedes algo que ha sido fuerte, si ellos han sufrido algún tipo de violencia o abuso, y ellos esperando un tiempo para poder compartirlo con ustedes, lo mejor que ustedes pueden hacer con ellos, era lo que estaba diciendo Julieta que hizo su papá con ella, es escucharlos sin juzgarlos. Yo sé que muchos padres cuando vienen ya los niños a las terapias, vienen y enfrente de los niños les reprochan. ¿Por qué no me dijiste? Es que si yo hubiera sabido, hubiera hecho algo. Queremos recordar, como dijiste tú, ellos no saben. Y a veces si están experimentando bullying, o por ejemplo, y la persona les ha dicho, ha hecho amenazas, ¿no? O les dicen, si tú hablas, le voy a hacer algo a tu mamá y tu papá. Los niños no saben, ellos creen que esa es la verdad. Entonces no es de que lo hacen a propósito, es de que el temor, el trauma a veces nos paraliza. Y es así como están reaccionando ellos.
Sí, pues sí, como adultos, si un jefe de empleo o una persona en una posición de autoridad nos amenaza y si no sabemos cómo reaccionar, ¿cómo es posible que esperemos que nuestras hijas sepan? Es lo mismo, siento que hay personas que están dispuestas a abusar sus posiciones y causan problemas para nosotros, y como individuos tenemos derecho a encontrar apoyo en este tipo de situaciones. Y a veces las cosas nos pasan sin que haya un villano que no las haga. La vida es una cosa increíble y muy difícil y muy bonita y todo al mismo tiempo. Y hay veces en que necesitamos un poco de ayuda, y vuelvo a recalcar, el buscar apoyo, el buscar terapia, el buscar apoyo emocional es, en mi opinión, una seña de madurez emocional y una seña de fuerza fundamental. Y siento que cualquier persona que se esconde detrás de esa idea de que ay, no, yo no estoy, yo no necesito nada de eso, yo soy muy fuerte, está dándole más poder a su miedo porque no quieren enfrentar ese miedo que le tienen a esa situación.
Sí, es verdad.
Sí, y creo que el otro día tuvimos una charla muy interesante en Instagram con unos influencers muy conocidos de todos lados. Y hablamos un poco de el regalo que nos deja el trauma, ¿no? Que obviamente uno no le desea trauma a nadie. Y esto que vos decías, si lo hablo a veces con mi marido, ¿no? A él, no, por suerte, nunca se le murió nadie joven, ¿no? Tiene a su madre, a su padre, a sus abuelos. Y yo perdí a mi mamá a los 14 años. Y obviamente nuestras experiencias son diferentes. Pero jamás le desearía yo que él entendiera lo que a mí me pasó. Porque eso significa que le deseo que a los 14 años se le muera la madre. O sea, hello. Pero respeto que cuando, si se le muere una abuela y a él le duele, ese es su dolor. No importa cuántos años tenga, no importa cuánto... O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Pero esto de que realmente no somos débiles si tenemos algún trauma o alguna debilidad emocional, lo que fuere. Y aparte nos regala un montón de cosas, ¿no? Me hace más empático, me hace más resiliente, me hace acercarme a gente como la hermana Verónica, ¿no? Que sabe tanto. Y el otro día tuvieron un evento con Franco Libertini, Eric Esquivel y Liza Félix. Y estaban, ¿no? Hicieron un evento hermoso para la comunidad, para informar. Y este tipo de gente, más allá de lo que es el trauma o no, pero lo que quiero decir es, hay un montón de gente interesada porque sabe, porque ha sufrido, como decía Franco, ¿no? Cuando yo llegué acá no entendía nada, no sabía nada y ahora sé y les quiero informar. Bueno, es lo mismo pasa con la gente que sufre trauma, ¿no? Yo sufrí esto, sé lo que se siente y quiero ayudar a otra gente a que no lo pase o a que no lo pase solo.
Y siento que desafortunadamente hay personas que buscan la manera de esconder sus propias debilidades burlándose de los demás. Ah, sí, ya vas a ir con tu psiquiatra porque estás loquito, ja, ja, ja. Es probable que esa misma persona necesite algún tipo de apoyo y lo esconden en la burla de otras personas. Y aunque no sea cierto, esta es una manera en que yo veo las cosas. Y tal vez no sea la mejor para todos, pero yo pienso que si una persona habla mal de mí o dice alguna cosa mal de mí, hay tres maneras de verlas. Si es cierto y es algo que puedo cambiar, pues lo cambio. Si es que quiero. Si no quiero, no importa. Si hablan algo mal de mí y no es cierto, pues no importa, ¿verdad? Y si hablan algo mal de mí y es algo que no puedo cambiar y no quiero cambiar, no importa. La única manera en que va a importar lo que diga la persona mal de mí es si es algo que yo de verdad estoy tratando de cambiar y mi enfoque va a ser en cambiarlo, no en la cosa mala que habían dicho. Pero esto es a través de entrenamiento, de terapia. He tenido muchas experiencias en este tipo de cosa. Entonces no espero que todas las personas entiendan o tengan las herramientas, pero es por eso que me emociona mucho que ustedes vengan, porque hay lugares donde pueden aprender estas cosas. No tienen que buscarlo como trabajo. No tienen que ir a la escuela para estudiar esto, para entenderlo. Hay recursos disponibles, porque esto es, en mi opinión, un derecho humano, que todos debemos tener derecho a recibir apoyo de este tipo.
Muy sí. Cierto.
Y con lo que decían antes, perdón, pero esto de cuando alguien se ríe de mí y el miedo que mencionábamos antes, para mí todo tiene que ver con la ignorancia. Entonces, si como padres o como miembros de la comunidad queremos tener un mejor futuro, una mejor comunidad, la mejor manera que hay para erradicar el miedo, erradicar el estigma, erradicar el bullying, es educando y aprendiendo, ¿no? Hay un montón de recursos, solamente tenemos que dejar de, ¿no? El Instagram, para arriba, para abajo, o de quedarnos cómodos en el sillón y decir, no, esto no puede seguir pasando. Hay un montón de recursos que están ahí disponibles para mí para entender qué es lo que está pasando y cómo yo puedo ser parte de ese cambio.
Y sí, yo como padre sé que he tenido una vida difícil y sé los traumas que he sufrido, ¿por qué voy a esconder los recursos disponibles a mis hijos? Si sé que mis hijos pueden llegar a sufrir de una fracción de los traumas que yo he tenido, voy a hacer todo lo posible y trato de hacer todo lo posible por asegurarme de que ellos no lo tengan. Mi hijo ha tenido terapia desde que empezó la high school y quiero hablar un poco porque acaba de suceder algo horrible en Texas, en una escuela. Hace 4 años, en la escuela en donde mi hijo acudía, 4 niños se suicidaron en un solo año escolar. Y eso fue en una escuela en Salt Lake City y le afectó porque esos 4 niños eran amigos de él. Sí. Entonces inmediatamente lo metía a terapia y fue una de las primeras cosas que hice porque, bueno, estaba disponible, pero sabía la importancia de eso. Él estaba siendo afectado emocionalmente por ese trauma. Ahora entiendo lo que sucedió en Texas, es algo que no nos sucedió a nosotros aquí, pero aún así yo, trabajando en escuelas, es horrible y es traumático, aunque no nos suceda directamente a nosotros. Y cosas como estas nos afectan a todos porque podemos entender lo que sucedería a nosotros si a nosotros le pasara a nuestros hijos.
Es verdad, y lo que estamos experimentando en realidad todos como comunidad en estos momentos con lo que ocurrió en Texas es lo que le llamamos trauma secundario, de que no es necesariamente nosotros que directamente estamos experimentando eso y en realidad sentimos mucho porque es nuestra comunidad también, son latinos los que sufrieron todo esto y por eso lo sentimos muy y es muy palpable para nosotros como comunidad latina. Pero al mismo tiempo, como dices tú, todos nosotros conocemos o trabajamos en, ya sea en las escuelas o con los maestros o con los estudiantes y no queremos que esto ocurra. Incluso estaba hablando recientemente con una amiga mía que me dijo, ¿no? Su niño le dijo, mami, yo no quiero que me maten, yo no quiero que me baleen a mí. Y es algo que es preocupante. Y entonces, una de las cosas que hemos empezado a hacer nosotros en Holy Cross Ministries es de que queremos empezar a enseñar estos valores de cómo promovemos la paz y cómo promovemos y enseñamos, les enseñamos a los niños maneras en cómo ir resolviendo situaciones usando las palabras, ¿no? Escuchándonos unos a otros. Este año empezamos un programa que se llama Niños por la Paz con los niños de preescolar, que son niños de 3, 4 años, 5 años, en el programa de Holy Cross Ministries que tenemos. Y yo voy cada semana, una vez por semana, y trabajamos con los niños y hablamos acerca de eso. ¿Cómo podemos resolver problemas? Y era lo que estábamos hablando con los padres durante esta graduación que tuvieron de los niños de preescolar, que necesitamos empezar ahorita, desde que tienen 3-4 años, a enseñarles maneras en cómo hablar cuando hay una situación que es injusta, escuchar a las otras personas y no recordar que nuestras manos son para ayudar, no para herir o para lastimar a los demás. Y empieza desde ahorita. Y no es solamente los niños, es también los padres. Porque muchas veces también no, lo que yo quisiera recalcar es importante que no caigamos en la trampa donde digamos, lo voy a llevar al terapeuta para que me lo arregle, ¿no? Y eso estábamos hablando también durante la sesión el jueves pasado con el oficial Libertini, de que a veces llegan los padres y le dicen, yo no sé, usted si se me lo puede llevar, por favor, ahí a una academia militar para que ahí me lo arreglen. Esa no es la idea de las terapias. Muchas veces los padres necesitan las terapias más que los hijos. No es de que los hijos no la necesiten, pero los padres a veces la necesitan más porque necesitan aprender también cómo lidiar con ellos, cómo entender a los hijos cuando son adolescentes. Y tú tienes un adolescente, así que tú sabes cómo es eso. Sube, baja. Un día te quieren, otro día te odian, ¿no? Y es parte de todas esas emociones y situaciones y cambios de los cuales ellos están experimentando. Entonces, esto es muy difícil, lo que ha ocurrido en Texas. Sabemos de que el muchacho que fue el que hizo lo que hizo, ¿no? De que mató a tantas personas, también había sido víctima de bullying cuando estaba en la escuela. Y eso también nos preocupa mucho porque necesitamos ver eso y como comunidad hablar más acerca de eso, de la burla, de eso de que destruye a las personas y a veces hace de que se vuelvan autodestructivas, desafortunadamente.
Y siento que desafortunadamente eso es algo que es muy fácil ver el efecto después de que cosas como estas suceden, pero es muy difícil a veces llegar a las personas que necesitan esta ayuda por el mismo estigma que existe. Y hablamos del estigma que existe para la comunidad latino, pero no es la única comunidad que sufre este estigma. Esto es algo que sucede en todo tipo de comunidades, en todo tipo de culturas. Entonces, el tomar el paso a decir, esto es algo que yo necesito y estoy dispuesto a exponerme a este riesgo de que tal vez algún día me llamen loco, ¿verdad? Pero voy a buscar la ayuda que necesito. Es uno de los primeros pasos y más importantes normalizar a nuestra comunidad.
Seguro. Creo que también una de las cosas en las que yo pienso cuando con lo que tiene que ver mejorar o salir del agujero negro en el que estamos, cuando yo doy y brindo servicio a otros, también empiezo a sanar. No porque estoy barriendo bajo la alfombra lo que me está pasando a mí o que lo estoy dejando a un lado, sino que sigo con mi tratamiento, sigo yendo a mi terapeuta y eso, pero también pongo mi servicio al dolor, a lo que esté sufriendo otro, ¿no? Y eso es importante. Entonces, solamente quería decir que si hay alguien que tenga ganas de ofrecer su ayuda para un evento o para darle una mano a un amigo o lo que fuera. Eso siempre lo mismo con las mascotas, ¿no? Es como la misma emoción. Uno cuando brinda ese servicio, se siente mucho mejor después. Y por último, lo que quería decir era que esto que estamos hablando, ¿no? Tuve la conversación con mis hijos de, bueno, ¿qué haces si viene una persona mala con un arma, ¿no? ¿Qué haces en el jardín, en tu clase? Y entonces la inocencia, ¿no? Dice, le digo, te tenés que esconder y quedarte callado. Y me dice, sí, pero ¿y si mi amigo está corriendo, lo tengo que ir a buscar? ¿No? Esa, o sea, en su cabeza es el bien, el ir a buscar a mi amigo. Y yo le estoy diciendo, no, eso no, te quedas escondido y te callas la boca. Y están en un, los niños y todos nosotros estamos tan, no dispuestos, pero tan vulnerables, ¿no? Y entonces es importante hablar de esto. Y después al otro día me dice, yo a la escuela no quiero ir. Pero lo que es, lo que me parece importante es, este chico sufría de bullying y hay mucha gente sufriendo de cosas innumerables, ¿no? Y hay, si uno se pone a prestarle atención a sus hijos, a sus tíos, a sus abuelos, a sus hermanos, hay formas de darse cuenta que hay alguien que no la está pasando bien.
Hay señales.
Exacto. Y entonces, de la misma manera que si tengo un familiar con cáncer, lo voy a llevar al doctor que se especializa en cáncer, de la misma manera si tengo alguien que está sufriendo de una enfermedad mental o de emociones o de comportamiento, lo voy a llevar a una persona que sabe cómo tratar a esa persona.
Y no para decir que toda la persona que sufra de eso pueda llegar a matar a otra persona, pero el simple hecho de que todos merecemos ese tipo de apoyo, ¿verdad? Porque, claro, este caso es un caso absolutamente extremo, pero hay la esperanza de que si se hubiese encontrado manera de traerle este tipo de apoyo más pronto, tal vez se hubiese evitado esta situación. Pero aunque no se llegue a ese extremo, así aunque tengas un día malo en el trabajo, pero te está causando estrés, mereces tener con quién hablar. Puede ser una situación muy leve, pero es algo que tienes derecho a buscar. Julieta y Verónica, se nos está terminando el tiempo. ¿Cómo se puede comunicar el público con sus organizaciones? Empezamos contigo, Julieta.
Ok. Entonces, nuestro sitio web es connectsummitcounty.org. Estamos también en Instagram, @connectsummitcounty. Estamos en Facebook, Connect Summit County. Y nuestra línea de servicio al español es 435-655-1230. O tenemos un email. Es preguntas@connectsummitcounty.org y al teléfono nos pueden llamar, nos pueden mandar mensaje de texto o también estamos en WhatsApp. Así que si no se animan, es confidencial, es gratuito, no nos importa la situación migratoria, somos todos humanos, es para todos, así que por favor llámenos, mensajéennos, no les vamos a pedir detalles, si no quieren compartir su nombre, lo que fuere, estamos acá para servirles.
Julieta, ¿cómo se pueden comunicar con Holy Cross Ministries?
Con Holy Cross Ministries, nuestras oficinas centrales están en Salt Lake. Es la 860 Este 45 Sur, la oficina 204 y en Salt Lake 84107. El número que tengo yo en la oficina es 385-257-2442. Eso es si gustan recibir servicios de salud emocional. En Holy Cross Ministries también tenemos otros servicios. Ofrecemos servicios también tenemos promotores de salud, tenemos a personas de que ayudan con inmigración, si la persona ha sido víctima de algún crimen, violencia doméstica, abuso sexual, y también los servicios de inmigración para que apliquen para un permiso de trabajo. Hay un programa también donde hay apoyo para padres que tienen niños especiales. Entonces, si quieren saber más acerca de eso, también pueden mirar en el web de que es holycrossministries.org. Y también pueden saber un poquito más. Tenemos un programa aquí en Summit County y en Wasatch, Padres como Maestros, que es para niños o familias de niños de edad 0 a 3 años. Y luego tenemos el programa de preescolar, el School Readiness Program, que es en St. Mary's, en la parroquia de Santa María. Y esa es para niños de 3, 4 hasta 5 años de edad.
Julieta Gesualdo y Verónica Fajardo, muchísimas gracias a las dos por estar aquí con nosotros. Me gustaría invitarlas en un futuro próximo para continuar hablando de esto. Siento que estos temas son sumamente importantes y me gustaría hablar de esto a menudo, honestamente.
Gracias, sería un placer.
Perdón.
Gracias, sería un placer.
Claro que sí.